Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy con Telescopio ponemos la mirada en Bolivia y las elecciones subnacionales fijadas para el 7 de marzo.
La entrevista es con el abogado y experto en comunicación política, Gabriel Villalba.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 7 de marzo Bolivia celebrará las primeras elecciones bajo la presidencia de Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo.
Se elegirán gobernadores para las 9 provincias, 337 alcaldes, más de 270 legisladores departamentales y más de 2.000 concejales.
A 2 semanas de que se abran las urnas, el oficialismo corre con ventaja en provincias clave como La Paz y Cochabamba, según datos de la empresa de opinión pública Focaliza.
Por el contrario, en Santa Cruz aparece primero en intención de voto el dirigente de Creemos, Luis Fernando Camacho, uno de los promotores del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
También aspira a una gobernación la dictadora Yanine Áñez, en su caso en Beni, al igual que otros integrantes de su gabinete de facto, como el ex titular de Transporte, Iván Arias.
Sobre los posibles resultados y el clima de campaña, profundizamos ahora con Gabriel Villalba.
El invitado.
Recibimos con mucho gusto una vez más aquí en Telescopio de Sputnik y con clima de calle, de campaña. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa, Gabriel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer compartir siempre contigo y compartir con toda tu audiencia. Un gusto que se tome en cuenta el Estado Plurinacional de Bolivia para la información internacional y continental.
Claro que sí, Gabriel. Y es así, ¿no? Estás en la calle, de alguna manera, viviendo el clima de campaña que a 2 semanas de las subnacionales.
Sin duda, es un momento álgido en la coyuntura política boliviana, puesto que se recuperó la democracia en las pasadas elecciones y nuevamente se están construyendo procesos ya en las subnacionales que se van a desarrollar este 7 de marzo.
Pensando un poquito en eso que tú decías, ¿tú ves que la gente se habló de una defensa de la democracia con el triunfo de Luis Arce? ¿Crees que ese espíritu se mantiene todavía en la ciudadanía boliviana después de un año de dictadura?
Bueno, han sido 11 meses del régimen de Yanine Áñez.
Es verdad.
Que han permeado en la economía, el bolsillo de todos los bolivianos y sobre todo en el ámbito de la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, ¿no? Uh-huh. Habiendo recuperado la democracia, se tiene en lo superestructural justamente eso. Nuevamente un gobierno legal y legítimamente constituido, pero aún así creo yo que existen muchas todavía críticas al gobierno de Luis Arce. Uh-huh. ¿Por qué? Tienes a una Yanine Áñez que habiendo dado el golpe hoy se postula como gobernadora por el Beni. Sí. Tienes a un Luis Fernando Camacho que habiendo dado el golpe, habiendo confesado públicamente que su padre había pagado a policías y militares para caer en el golpe, hoy se postula para la gobernación de Santa Cruz. Uh-huh. Tienes a un candidato a la alcaldía de La Paz, el señor Iván Arias, que durante el régimen fue ministro de Obras Públicas y hizo quebrar a las empresas estratégicas del Estado como ENDE, como Miteleférico, como BOA, la empresa de boliviana de aviación. Pues a la gente se enoja eso. Claro. Se enoja que los personajes que dieron el golpe de Estado en Bolivia hoy día estén candidateando como si nada. Creo que esa es la tarea pendiente que tiene el gobierno de Arce.
¿Y cuál sería la acción a desarrollar allí? Porque entiendo que en todo caso tendría que haber alguna denuncia que permita intervenir a la justicia. ¿De eso estás hablando, Gabriel?
Sí, sin duda. Se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez. Pero llevar a cabo un juicio de responsabilidades por la vía política implica el reconocer que ha sido un gobierno legalmente constituido el de Yanine Áñez. Cosa que no es así. Debía llevarse un proceso por la vía penal.
Seguro.
Por los crímenes de Sacaba, Tencata, Caracara, que ella como presidenta pues asesinó a más de 39 personas. Estos casos están cursando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están siendo investigados. Uh-huh. Y pues todavía causan mucho dolor en la ciudadanía, este sacrificio de vidas, este sacrificio de sangre por recuperar la democracia, que no ha sido nada fácil, ¿no? Desde el 2019.
Claramente, Gabriel, contanos un poquito. Sé que por lo menos algunas encuestas que he visto, a Camacho aparentemente le va muy bien en su campaña en Santa Cruz. Confirmame esto y cómo les va a los demás personeros de la dictadura en sus campañas.
Bueno, sin duda existe en toda sociedad política este sistema natural de pesos y contrapesos del poder. Uh-huh. Se da en Ecuador, se da en Caracas, se da por ejemplo, Argentina.
En Argentina, claro.
En otras latitudes, de cuando un partido tiene el nivel central de poder, otros partidos tienden a tener pues la representación subnacional, ¿no? Claro. Es decir, la gente no le da todo el poder, tanto nacional como regional, como municipal, a un solo partido. Creo que eso está pasando combinado con esta última trinchera de la oposición al movimiento al socialismo, que son estos actores recalcitrantes, abiertamente antimacistas, pero con una composición también clasista, con una composición colonial, con una composición de violencia y racismo exacerbado. Claros representantes son el señor Luis Fernando Camacho en Santa Cruz. Santa Cruz es una región que siempre ha sido opositora al movimiento
sí,
socialismo,
claro.
¿No?
Sí.
Yanine Áñez, una persona que también una región sumamente postergada, el Beni, siempre opositora al movimiento socialismo. Recordemos aquella llamada Media Luna del 2008.
Claro.
Bueno, está un señor que está postulando la alcaldía de Cochabamba, se llama Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa gestó el golpe de Estado en Bolivia desde Estados Unidos con el servicio pasivo de los militares. Entonces, y los jubilados, los militares jubilados.
Uh-huh.
Hoy está candidateando para la alcaldía en Cochabamba. También tiene cierta ventaja en la municipal el señor Iván Arias, del que se hablaba. Entonces, efectivamente, son quizás las últimas trincheras de esa oposición que se ha visto derrotada el 2020 y que ahora intenta reposicionarse nuevamente con una suerte de oposición dura hacia el MAS.
Se da también, Gabriel, tú me corriges, obviamente, como siempre, que en este tipo de elecciones participan partidos, movimientos que no tienen proyección nacional. Estamos hablando del Beni, allí está primero aparentemente el candidato del movimiento Tercer Sistema por arriba de Áñez y del candidato del MAS.
Sí, sin duda. Existen agrupaciones estrictamente ciudadanas locales, como
claro,
por ejemplo Jayaya La Paz, que es una organización que pues tiene su proyección estrictamente en el departamento de La Paz, ¿no? Tienes agrupaciones muy focalizadas que no tienen ninguna proyección nacional, pero que sí ganan en las elecciones en el ámbito subnacional. Durante muchos años aquí en La Paz, por ejemplo, el movimiento socialismo, a pesar de tener el nivel central de gobierno, nunca tuvo una alcaldía en la ciudad de La Paz.
Claro.
Ya que se turnaron este puesto tanto el Movimiento Sin Miedo de Juan del Granado y posteriormente su heredero político Luis Revilla, con Solvó, partidos que ninguno de los dos tiene pues una preponderancia a nivel nacional.
Clarísimo. Actualmente el MAS gobierna en 6 de las 9 provincias de Bolivia.
Sí, mira, siempre hay un debate entre se tiene el poder y se gobierna, se puede tener ambos, o se puede tener uno, o se puede tener
o ninguno.
Creo que, o ninguno. No, el movimiento socialismo ganó las elecciones nacionales, pero en las últimas encuestas están demostrando que está perdiendo apoyo en el eje central, a nivel estrictamente subnacional,
uh-huh,
en el eje central de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. ¿Por qué? Porque en estas tres regiones justamente está el eje de la oposición más recalcitrante, más dura, más racista, más conservadora del país, ¿no? Santa Cruz, seguido de Cochabamba, posteriormente La Paz. Van a ser unas elecciones subnacionales muy interesantes que también le van a enseñar lecciones valiosas al movimiento socialismo y también van a configurar a un enemigo hacia afuera del MAS. Porque
claro,
en este momento, con la hegemonía política planteada por el MAS, las pugnas se dan a la interna del MAS. El
claro,
MAS no tiene rivales, no tiene enemigos políticos hacia afuera.
Claro.
Entonces, sin duda va a ser un escenario político sumamente interesante.
Sí, claro. Mientras te escucho, me doy cuenta de eso, de cosas que uno va leyendo y evidentemente se está reconfigurando el mapa partidario de alguna manera en Bolivia después de todo lo que pasó.
Sí, sin duda. Mira, tenemos acá al actual alcalde de La Paz, Luis Revilla, que fue primero aliado de Carlos Mesa. Después fue aliado de Jeanine Áñez y ahora coquetea con el candidato a la alcaldía, que fue en su momento ministro de Obras Públicas del régimen de Áñez, el señor Iván Arias, ¿no? Entonces, sin duda, se mueven así, sí, camaleónicamente, estas fuerzas subnacionales para, de cierta forma, hacerle frente a un movimiento al socialismo que está nuevamente configurando o reconfigurando la su hegemonía política.
Durante el ciclo de Evo Morales, si bien sabemos que las subnacionales y el cambio territorial que se dio es a partir del 2005, ¿se daba también ese equilibrio de poder? Evo Morales gobernando la nación y otros partidos a nivel de gobernaciones y alcaldías?
Sin duda, sin duda, desde el principio. Desde el primer momento, recordemos que Evo Morales ingresa en el 2006 a pues, la presidencia del país, tenías a unas, en ese momento, prefecturas.
Sí.
Que sus prefectos gestaron lo que se denominó el golpe cívico prefectural, este intento de división, separatismo del país. Precisamente son las regiones encabezando Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. En estos territorios el movimiento al socialismo nunca ha podido permear, al menos en el ámbito urbano. Uh-huh. Y se ha esforzado mucho en el ámbito rural, y lo ha logrado en muchas ocasiones. Pero en el ámbito urbano ha sido sumamente difícil. Mira, desde que ingresó Evo Morales también en la ciudad de La Paz, te hablo de la alcaldía de La Paz, nunca fue del movimiento al socialismo, siempre fue de alguna fuerza opositora al movimiento al socialismo. Entonces tenemos esta suerte de regiones que son abiertamente y claramente opositoras al movimiento Bien. Socialismo. Nunca van a cambiar ese sentido común, digamos, de sus prácticas políticas y culturales, ¿no? Entonces, es eso.
Está claro. ¿Qué nos puedes decir en cuanto al respaldo que está teniendo el gobierno en lo nacional? Ya ha transcurrido algunos meses de gestión, en contraposición a estas encuestas que nos dan un panorama previo a lo que puede pasar el 7 de marzo, Gabriel.
Sin duda, el movimiento al socialismo de Luis Arce ya ha cumplido más de 100 días de gestión. Uh-huh. En estos primeros 100 días de gestión gubernamental se ha pues encontrado con un estado reducido, su mínima expresión, y además un estado que ha sido desbaratado tanto en el ámbito superestructural como en el ámbito estructural. Uh-huh. Luis Arce está cumpliendo a cabalidad con las promesas fundamentalmente económicas, es decir, estructurales, que había prometido en la campaña, con este paquete económico de para dinamizar la economía nuevamente. Tienes allá la ley de impuesto a las grandes fortunas, tienes el bono contra el hambre de 1,000 bolivianos, sí, tienes sin duda este fomento a la producción, a los productos, a los bienes primarios, es decir, a la producción primaria, pues, porque si sube algo de la producción primaria,
sí,
toda
claro,
la economía se dispara, ¿no?
Se traslada todo.
Recordemos que el gobierno de Jeanine Áñez intentó dolarizar nuestra economía en plena crisis y en plena pandemia. Sí. Al margen de la pandemia, creo que Luis Arce también está combinando muy bien este andamiaje socioeconómico con el andamiaje sanitario. No está peleada la salud con la economía.
Bien.
No es una cosa o la otra, son ambas, ¿no? Uh-huh. Está en ello, Luis Arce. Creo que es positivo el balance y por eso también se lanzan estas encuestas, por eso también los medios hegemónicos de comunicación tratan de vender la ficción de que hay un rechazo y un repudio al movimiento socialismo subnacional, porque no saben cómo desbaratar, digamos, esta gran confianza que tiene de la población en el ámbito nacional.
Sí, claro, yo leí algunos cuestionamientos a las encuestas y bastaría con ir a la última elección para saber que las encuestas, si bien estaban orientadas en cuanto a algunas posiciones, la votación de Arce fue mucho mayor a la que proyectaban.
Por supuesto, generan tendencias, generan climas de opinión, ¿no? Uh-huh. Y estos climas y la generación de estos climas, de esas tendencias, son adrede, pues, no son, digamos, imparciales.
Es parte del juego político, digamos, ¿no?
Tienen una tendencia. Obviamente, los medios hegemónicos de comunicación tienen intereses, ¿no? Y
sí,
los
claro,
intereses muchas veces están contrapuestos a los intereses de un gobierno popular como el del MAS.
Digamos, Gabriel, que lo más importante, digamos, a nivel general y sin pensar en un partido o en otro, es la consolidación democrática en Bolivia después del golpe, ¿no?
Sin duda, es sumamente importante. Y por eso, en realidad es el choque de dos relatos, ¿no? Uh-huh. Dos relatos y dos construcciones sumamente distintas. Es por eso que mucha gente opositora al movimiento al socialismo se está cerrando con uñas y dientes a los últimos resquicios del golpe de Estado. Estos últimos resquicios son Manfred Reyes Villa, son Luis Fernando Camacho, son Jeanine Áñez en determinadas regiones. Quieren nuevamente conformar un bloque fuerte opositor al MAS. ¿Lo lograrán? No está nada dicho, ¿no? Pero sin duda va a ser importante nuevamente esa pugna por el sentido común de una Bolivia plurinacional o la vuelta a una Bolivia republicana, racista y fascista.
Para cerrar, esa contraposición de dos relatos se ve claramente en la devolución del préstamo sin usar al Fondo Monetario Internacional que acaba de hacer Luis Arce y que había solicitado Jeanine Áñez.
Por supuesto, ese crédito fue adquirido por Jeanine Áñez mediante un simple decreto supremo. En realidad, todo el régimen se acostumbró a gobernar el país como las mejores dictaduras mediante decretos supremos, sin consultarle nada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este crédito daña la soberanía económica de nuestro país y además abre la puerta para que el Fondo Monetario Internacional imponga políticas cambiarias, políticas financieras, políticas económicas y la propuesta que tenía el FMI para Bolivia, la dolarización de nuestra economía. Ante ello, pues se devuelve esta, entre comillas, crédito, sí. Y pues se recupera la soberanía y la dignidad económica, sobre todo la soberanía económica, que es fundamental para todo el país. No conozco a ni un solo país del mundo en el cual el FMI haya pues sido una suerte de salvador, digamos. El FMI ha cobrado a todos los países que ha prestado y los ha metido en la más absoluta miseria. El caso de Argentina, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo, sí, claro.
¿Cómo el FMI terminó desbaratando toda la economía de tu país? Entonces, sin duda, no hay un solo país en el mundo que haya salido beneficiado con alguno de estos créditos del FMI. Es una cuestión no solamente ideológica, como lo llamó Jeanine Áñez, sino una cuestión de soberanía nacional. Soberanía nacional, un concepto que ellos no entienden, mucho menos han practicado cuando fueron gobierno totalitario y autoritario, pues de facto, ¿no?
Clarísimo el análisis del abogado y experto en comunicación política boliviano Gabriel Villalba de cara a las elecciones subnacionales del 7 de marzo en Bolivia. Un gusto, como siempre, un abrazo y hasta la próxima, Gabriel.
Un abrazo, siempre es un gusto compartir contigo. Un saludo gigante a toda la patria grande, a todos tus radioescuchas.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@spundenews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.